Ana Villate, directora de EGAN, el Clúster Aeronáutico Vasco. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, para empezar, debemos explicar a los oyentes cómo es este sector aeronáutico vasco y en concreto el Alavés. EGAN agrupa a más de 80 centros de producción en el País Vasco que emplean a más de 5.000 personas. Pero ¿cuáles son las empresas que trabajan en Álava en este sector?
Pues mira, bueno, lo primero, daros las gracias por invitarme a vuestro programa. Muchísimas gracias, Gemma. Las empresas alavesas son 14 empresas, pero es que tienen 25 centros productivos en Álava. Es una parte muy importante del sector aeroespacial en Euskadi. Emplean a más de 1.700 personas, pero es que eso en Euskadi, porque las personas empleadas por las empresas alavesas en el resto de sus plantas son más de 8.200 y facturan 900 millones de euros.
¿Solamente con las empresas aeronáuticas en Álava?
En Álava, efectivamente, porque estamos hablando de números en Euskadi, números en las plantas de Euskadi y fuera de ellas, porque las empresas alavesas, como ya sabéis, tenemos empresas muy importantes del sector aeroespacial, tienen plantas en todo el mundo, fuera de Euskadi, y todas ellas emplean a más de 8.000 personas, como he dicho antes. Perfecto. Entonces, es una parte muy importante. Dentro de Euskadi, el territorio alavés, efectivamente.
¿Gamesa Aeronáutica ha desaparecido ya definitivamente de Álava y de Euskadi?
Bueno, ahora tenemos a nuestra empresa Tier 1, Aernnova, que es la empresa, vamos a decir, tractora del territorio alavés. Pero es una empresa muy importante a nivel global.
Dos plantas, Berantevilla y Miñano.
Exactamente. Uh-huh. Y además no solamente, sino que tiene varias plantas en todo el mundo. Tiene fuera de Euskadi, en España, en todo el estado, y tiene en otros países. Ha incorporado además recientemente una planta en Portugal, en Reino Unido el año pasado. Entonces, una empresa muy, muy importante, muy tractora, no solamente para el tejido empresarial vasco, sino para todo el sector aeroespacial global.
Sin duda alguna, identificamos la aeronáutica en Álava con Aernnova. Hay otras, muchas más empresas, porque nos ha hablado de más de 1.700 trabajadores. ¿Estas empresas qué tipo de componentes fabrican? Porque no podemos hablar de fabricar aviones, sino de piezas. De avión.
Exactamente. Estamos hablando ahora mismo que el sector vasco en general, el alavés también, claro, es básicamente fabricante de componentes tanto de aeroestructuras como de motores, como de sistemas y equipos que componen todo el avión. No solamente el avión, sino helicópteros. Estamos hablando también del sector espacio, ¿no? Es verdad que no tenemos ninguna planta de ningún OEM, como ya conocéis todos, como Airbus, como Boeing, pero somos un suministrador de componente fundamental en el sector global aeroespacial. No solamente fabricamos, también hay empresas alavesas que trabajan en son ingenierías o empresas de servicios avanzados, logística especializada en el sector. También desarrollan tecnologías como las tecnologías de la fabricación aditiva, ¿no? tan novedosas y que se han ido incorporando al sector en los últimos años. Y además se ubica gran parte de la actividad del CTA, que es el Centro Tecnológico Sectorial de Euskadi, aeronáutico, que consta de varias instalaciones en el Parque Tecnológico de Miñano. Así que podemos decir que en el territorio alavés hay una variedad bastante fundamental para toda la cadena de valor uh-huh. del sector.
Cuando hablamos de piezas para aviones, de aviones de pasajeros, de aviones militares, incluso de hidroaviones para atajar incendios como los de los últimos días.
Hablamos de, sobre todo, aviones comerciales. La gran parte de la actividad de EGAN, del clúster, de las empresas que lo conforman, están trabajando en el sector, comercial. Pero sí que es verdad que hay empresas que trabajan, ya lo sabéis, en el avión famoso A400M o en otros aviones que se utilizan pues para rescate, en operaciones de cualquier tipo de rescate, de defensa, y pueden también trabajar en componentes de hidroaviones o de drones, que luego hablaremos un poquito más sobre este tema, que es muy interesante, o, como hemos dicho, en el tema espacio, que el tema espacio es más pequeño, pero cada vez está creciendo más y es muy importante en el sector.
Con el peso que tiene la aeronáutica, que nos comentaba exactamente en Álava y en todo Euskadi, la ingeniería aeronáutica, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Galicia, está entre los 10 títulos más demandados, y además con una puntuación hace falta conseguir 12 con 4 sobre 14 puntos para entrar a esta carrera de Ingeniería Aeronáutica. Se puede estudiar en Madrid, en León. ¿En Euskadi dónde se puede estudiar?
Bueno, pues en Euskadi no tenemos, ya sabéis, una titulación de Ingeniería Aeronáutica, pero tenemos una universidad pública y privada muy potente en ingenierías. Y concretamente en la Universidad Pública del País Vasco y además en la facultad, en la Escuela de Ingeniería, se puede estudiar en los últimos años una especialización muy interesante dedicada exclusivamente a aeronáutica. Y además aprovecho para hacer una cuña publicitaria para nuestros amigos de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, donde yo estudié también, en la que un ingeniero industrial puede especializarse en la parte aeronáutica, y además es una especialidad muy demandada entre nuestras empresas, porque nuestras empresas, no solamente alavesas sino vascas, pues al final también quiere tener gente cercana, gente que pueda hacer una carrera profesional en Euskadi. Pero no solamente nos tenemos que fijar en la gente que pueda estudiar en Euskadi, sino también los que puedan estudiar fuera o gente incluso de fuera del Estado, para atraer ese talento, ¿no?, que tanto necesitamos.
Tiene, por lo tanto, salida profesional. ¿Faltan profesionales preparados en concreto en aeronáutica?
Pues estamos muy justos. Las empresas realmente se pelean por los profesionales. Podemos decir que por la parte que les toca a los estudiantes es maravilloso, porque no tienen paro. El paro es cero, y tienen una proyección profesional muy, muy interesante dentro del sector. Pero sí que es verdad que por el problema demográfico que tenemos, cada vez hay, vamos a decir, menos jóvenes estudiando, no solamente por menos vocaciones que podamos tener en ingeniería, es que eso también lo podemos hablar, sino porque tenemos un problema demográfico en el Estado y en Euskadi concretamente. Pero sí que es verdad que ahora mismo el sector pues se encuentra en un momento bueno de poder encontrar profesionales, pero eso no quiere decir que en el futuro vaya a ser tan fácil, porque es verdad que cada vez tenemos menos vocaciones en ingeniería y menos personas jóvenes estudiando. Entonces tenemos que ser capaces de también atraer talento de fuera.
¿Y a qué se debe esa falta de vocaciones en ingeniería?
Pues no tenemos la respuesta ni la bola de cristal, pero creemos que es verdad que ahora mismo hay otras carreras profesionales súper interesantes, ¿no? La parte de matemáticas o de informática, que tanto ha crecido, y es lógico, ¿no?, porque tenemos unas carreras profesionales en ese sector súper interesantes, porque ahora mismo lo utilizamos para un montón de sectores. Pero es verdad que podríamos hacer un mix, ¿no?, de perfil más ingeniero con perfil más matemático, que sería lo ideal para el futuro de los sectores, no solamente el aeroespacial sino el industrial, y tener esos profesionales con ese mix entre matemático e ingeniero, que es, yo creo, lo que están demandando más las empresas del sector últimamente.
Un sector aeronáutico al que la pandemia le ha afectado muchísimo. ¿Se ha recuperado totalmente el tráfico aéreo? ¿Hemos sacado todos los aviones ya de los hangares?
Buena pregunta. Pues mira, lamentablemente la crisis en el sector no se ha superado. No voy a extenderme mucho con los datos, pero en el año 2020, que ha sido el peor, la caída de la facturación en el sector en Euskadi ha sido del 28, casi el 30%, pero es verdad que el empleo no ha caído tanto, porque desde aquí quiero también agradecer a los empresarios vascos la apuesta que han hecho por el talento y por mantener el empleo cualificado. Porque a pesar de caer casi un 30% la facturación, solo cayó un 10%, desgraciadamente, pero solo cayó un 10% el empleo. En 2021 no se ha recuperado, seguimos con unos datos similares, pero esperamos que el año 2022 vaya a ser bastante mejor y que en el 2023 se vaya recuperando paulatinamente hasta el 2024, que es lo que vaticinan los expertos y lo que creemos todos, que se va a recuperar. Porque ahora mismo, para que tengas un dato, todavía no hemos recuperado el tráfico de pasajeros totalmente. Estamos, a pesar de la época en la que estamos, que es la mejor época ahora mismo para viajar, ¿no?, por todo el movimiento del turismo y por toda la animación que han retomado las personas por viajar y por moverse, estamos en un menos 15% de tráfico de pasajeros. No hemos recuperado. Esa curva se ha hecho plana y seguimos en ese menos 15% constantemente. Creemos que no solamente que la parte del turismo se ha recuperado y se va a recuperar totalmente, pero sí que hay una pequeña parte de las reuniones de negocios que se han sustituido por reuniones telemáticas, y eso es lo que creemos que va a ser complicado de recuperar. Entonces, los grandes OEMs están recuperando superando las cifras de pedidos que tenían en el 2019 y cada vez van mejor, pero podemos decir que todavía no se ha recuperado totalmente.
Y hasta 2024, según las previsiones, no se va a recuperar, y aún así el aeropuerto de Heathrow establece un límite de 100.000 pasajeros diarios hasta el 11 de septiembre. De hecho, se ha pedido a las aerolíneas que dejen de vender billetes de verano. Sí. El número de aviones no es ilimitado porque la capacidad de los aeropuertos al parecer tampoco lo es.
Parece ser que sí, que hay un problema. Tenemos además ahora mismo problemas con huelgas de ciertas compañías aéreas. Además tenemos en algunos aeropuertos concretos, porque eso en los aeropuertos de AENA no está pasando, pero en algunos aeropuertos concretos sí que hay un pequeño caos, y tenemos que ajustar, yo creo que tenemos que ajustar la oferta y la demanda. Algunas aerolíneas no se han capacitado, no han vuelto a contratar a todas las personas que tenían que haber contratado para toda esta demanda que ha crecido este verano, y tenemos que ajustarnos. Es un trabajo de todos, de las aerolíneas, de las capacidades, de todos. Pero es verdad que la industria, puedo decir que la industria manufacturera, y concretamente la vasca, sí se ha adaptado a esa oferta y a esa demanda. Estamos cumpliendo con nuestros pedidos y con nuestros clientes.
Y para atender a esos pedidos, ¿las empresas vascas no tienen problemas de piezas, de materiales?
Ha habido problemas, pues bastantes problemas se está viendo. Mira, primero comenzó cuando terminó, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, la crisis de la pandemia. Hubo un colapso en el transporte que afortunadamente se ha ido arreglando, se ha ido regulando, por decirlo de alguna manera, y ya no tenemos ese problema puntual, vamos a decir, que tuvimos en el colapso del transporte. Pero, claro, estalló la guerra, la invasión en Ucrania, y entonces sí que es verdad que ciertos materiales, que además son bastante utilizados en el sector, como es el aluminio y el titanio, pues muchos venían de allí, de Rusia, de Ucrania, de países cercanos como Polonia, y ha habido unos cuantos semanas, vamos a decir, con cierto caos en las empresas vascas, pero que se ha ido arreglando, pues suministrándonos con otros proveedores de otros países. Eso también repercute en el precio, y yo creo que ahora el mayor problema, porque yo creo que el problema de suministro se ha ido arreglando, el mayor problema es la crisis energética, ¿no? En los costes de energía, tanto producidas por electricidad como por el gas, porque eso sí que reduce directamente los márgenes de los empresarios y de las empresas, y por lo tanto ahí sí tenemos un gran problema.
¿Serán rentables precisamente por ese motivo las compañías low cost en el futuro en la aviación?
Buena pregunta. Eso se lo voy a dejar a los expertos en estos modelos de negocio, pero yo particularmente siempre me he preguntado que el modelo de negocio de las aerolíneas low cost siempre hay que estar revisándolo constantemente, porque ahora mismo tenemos muchos problemas. Tenemos la subida del queroseno, ¿no? Del gasóleo. Tenemos además la subida de los propios materiales que utilizan los manufactureros, las empresas industriales. Tenemos la subida de la energía eléctrica y del gas para generar todo eso. Y las personas queremos seguir viajando con billetes baratos y con costes reducidos. Pero tenemos que pensar todos que realmente eso no va a poder ser siempre así. Entonces, las aerolíneas de bajo coste tendrán que revisar sus modelos de negocio, pero seguramente parte de ese coste que ha aumentado se repercutirá en el coste del billete.
Como está ocurriendo con otros productos. Vamos con la investigación, el I+D+I de este sector, que siempre ha trabajado un poco para lograr, lógicamente, la mayor seguridad de los aviones, lograr ese menor consumo que ahora es imprescindible. ¿Qué avances se van dando en este sentido? Entiendo que lograr lo de emisiones cero para 2050 en un avión es prácticamente imposible, ¿no?
Eso nos hemos marcado, ¿eh? Emisiones cero en 2050.
Pero el 50 sí, está muy cerca.
Sí, efectivamente, sí. Tenemos que trabajar muy duro y muy rápido para conseguirlo. Estamos trabajando en varias líneas tecnológicas. Cuando digo estamos, todo el sector, no solamente las empresas vascas, por supuesto. Hay un desarrollo de tecnologías para desarrollar aviones eléctricos e híbridos, para desarrollar aviones que ya están en marcha, ya están algunos volando, con la adaptación de los motores y de los aviones para volar con biocombustibles, SAF, y por supuesto una de las grandes apuestas, que es el hidrógeno, ¿no? Aviones propulsados por hidrógeno. Tenemos que desarrollar nuevas configuraciones de avión para ello. Tenemos que desarrollar, ya no es suficiente con con reducir el consumo de los aviones tradicionales que ahora conocemos. Tenemos que introducir tecnologías rompedoras. Y en eso estamos trabajando todo el sector. Pero mientras tenemos que seguir volando y tenemos que seguir desarrollando que los aviones que ahora mismo pues, están en el aire para que sean más sostenibles y que tengan menos emisiones, hasta que llegue ese 2050 tenemos que convivir con todas las tecnologías.
¿Qué vida tiene un avión?
Muchos años.
Años, seguro. Por el precio que tiene que ser amortizado.
Exactamente. Todos los años que queramos, vamos a decir, amortizar ese avión, porque ya sabéis todos que una compañía aérea se compra un avión nuevo y luego esa compañía aérea, normalmente las grandes, se compran aviones con alta tecnología que consumen menos y que contaminan menos, y esos aviones acaban siendo vendidos a aerolíneas más pequeñas en otros países y en otras zonas que no tienen las mismas regulaciones, desgraciadamente. Entonces, es un reto a nivel global, porque no solamente que nos marquemos nosotros en Europa o en Estados Unidos, en América, que el 2050 sea emisiones cero, si luego hay otras aerolíneas en otros continentes que están volando con aviones contaminantes. Entonces es un reto global.
¿Llegarán, por lo tanto, esos aviones eléctricos? Lo digo porque le preguntaba la duración de un avión que se fabrique ahora. Claro, se intenta amortizar, cuántos años pasan hasta que llegue el problema mayor del petróleo y tenga que cambiar a un avión eléctrico, en caso de que llegue.
Ahora mismo la tecnología puede hacer solamente volar aviones eléctricos pequeños. Eso se tiene que ir desarrollando, porque un avión convencional que conocemos ahora, que de 100 pasajeros, pues en este momento la tecnología no permite que ese avión pueda volar en forma eléctrica 100%. Pero sí que es verdad que tenemos la otra gran apuesta, que es el hidrógeno, y que podríamos pensar en que los aviones más grandes podrían ser propulsados por hidrógeno, los aviones más pequeños de business o de corto alcance podrían ser eléctricos. Es un poco lo que ha pasado también en el automóvil, ¿no? La evolución, al principio teníamos unos coches eléctricos con mucha poca autonomía, pocos kilómetros, y en pocos años se han ido desarrollando con mucha más autonomía. Va a pasar lo mismo en los aviones, pero la tecnología tiene que desarrollarse.
Y además no es la misma necesidad de energía para mover un avión que un coche.
No tiene nada que ver. Claro. Y además el avión está volando, no puede fallar en absoluto.
Uh-huh. Estaba mirando la última noticia que leo sobre aeronáutica. Airbus está colaborando en un vuelo de prueba con el que se van a testar los motores de ventiladores de hélice. Esto parece más que un avance, parece retroceder, ¿no?
Yo creo que al final también estamos haciendo Airbus, bueno, y todo el sector industrial o espacial, trabajamos en hacer demostradores. Esos demostradores son demostradores de tecnología que pueden probarte ciertas tecnologías para poder, vamos a decir, sustituir parte del avión o de los aviones pequeños, como he dicho antes, para poder demostrarlo. No quiere decir que luego esos aviones vayan a volar o vayan a ser 100% rentables también, o puede ser que tengan un problema de ruido, puede haber muchos problemas. Uh-huh. Para desarrollar un avión necesitamos muchos años y los programas de aeronáutica, desde que se diseña el primer avión y se dibuja hasta que sale volando pasan de 7 a 10 años, depende un poco de la dificultad del programa.
Bueno, no parecen muchos para semejante tecnología.
No.
Parece más fácil, por lo que usted avanza, un avión con hidrógeno que un avión eléctrico, a pesar de que el CIC Energigune en el Parque Tecnológico de Álava ya está trabajando en las baterías para la aviación eléctrica, pero como dice, quizás sea para aviones más pequeños.
Más pequeños, sí.
Y en cuanto a los materiales que se utilizan, ¿por dónde va la investigación?
Los materiales, hubo una revolución en el sector aeroespacial que fue la sustitución de los materiales metálicos por los materiales composites. Al final se ha visto que los materiales compuestos pesan menos y son mucho más ligeros, que al final es la clave para que el avión consuma menos y por lo tanto contamine menos. Pero sí que es verdad que luego esos materiales, no todo el avión se puede sustituir por material compuesto, y además el material compuesto tiene un problema de reciclaje. Entonces la investigación va hacia ahí, ¿no? Hacia la economía circular en el material compuesto, para que el avión sea lo máximo reutilizable y que luego ese material compuesto se desarrolle cada vez más para que sea más ligero, para que sea un material inteligente, para que se pueda adaptar a las temperaturas, para que esté sensorizado. eso en la parte más de estructuras, en la parte de motor, que sigue siendo clave la utilización del material metálico, pues se va hacia que los materiales aguanten más temperatura, que las aleaciones sean, eso es, que vayan a motores con más alta temperatura porque son más eficientes. Hay muchísimas líneas tecnológicas abiertas.
La seguridad, entiendo. Y en cuanto al diseño de los aviones, aquello de hemos crecido en altura también nosotros, un mayor espacio para los pasajeros es algo impensable, ¿no?
Ahora se está pensando, bueno, el avión convencional como tal, con las configuraciones de nuevos motores, vamos a decir, propulsados por otros, por combustibles como el hidrógeno, pues no va a ser, probablemente el avión convencional va a cambiar. Entonces se está barajando en diferentes, diversos conceptos, vamos a decir, ahora mismo son conceptos para esos aviones grandes, y la, al final el que el pasajero esté confortable es fundamental. Pero claro, también tenemos que pensar en el ahorro de combustible, así que tenemos que pensar en todo a la vez, y a veces es complicado, pero es muy importante que el pasajero esté confortable, porque al final el pasajero es el último usuario, es el que va a comprar el billete de avión, es el que va a viajar.
Y el que se plantea 8 horas en un avión metido en tan pocos centímetros, exacto, resulta a veces muy, muy, muy difícil. Señora Villate, ¿de qué manera llegan los fondos europeos a las empresas aeronáuticas vascas?
Ay, los fondos europeos, se habla tanto, ¿verdad? Es complicadísimo responder. Yo voy a ir concretamente en el sector aeroespacial. Se ha hablado mucho de un PERTE aeroespacial, que bueno, pues la verdad es que el presidente Sánchez ha anunciado varias veces, que se ha comentado en diversos foros. Exactamente, el PERTE aeroespacial está compuesto de muchas cositas, y muchas de ellas también están pensadas para el sector, vamos a decir, público. Pero bueno, al final el sector público también tira del sector privado, porque tenemos que trabajar todos en vamos a decir, en colaboración. Pero la parte, vamos a decir, directamente que haga el sector privado aeronáutico es el PTA. El PTA es el Programa Tecnológico Aeronáutico, que está gestionado por el CEDETI, que depende del Ministerio de Ciencia, y que ya se puso en marcha en 2021. Se ha abierto el programa 2022 y va a haber otro programa en 2023. Esto concretamente es una serie de, son en total 160 millones de euros, que no parece mucho para todo el sector en todo el estado, para desarrollar proyectos de I+D. No es mucho, pero es muy bienvenido, porque necesitamos todo lo posible, todos los recursos posibles para desarrollar esas nuevas tecnologías. Y desde aquí insto a las administraciones del Gobierno central para que ese programa no desaparezca cuando acabe el 2023, que no solamente se una a los fondos europeos, sino que continúe en el tiempo, porque como hemos dicho, los programas aeronáuticos son de largo alcance, de largo recorrido, y en 3 años no podemos desarrollar un avión de hidrógeno.
Porque iría destinado ese dinero, iría destinado a la investigación, ¿no?
Ese dinero va directamente a la investigación, y no ha servido para paliar los efectos de la crisis. Para eso también, pues desde aquí agradecemos al Gobierno vasco todo lo que ha desplegado en todos estos últimos 2 años de pandemia, para poder que las pymes, sobre todo, para poder rescatarlas y ayudarlas en los momentos de crisis. Y tenemos y podemos estar orgullosos de que ninguna empresa del sector aeroespacial en Euskadi ha desaparecido, y todas siguen trabajando.
Vamos con las nuevas aeronaves, y en este caso, por ejemplo, las no tripuladas, que no estamos hablando de aviones de viajes internacionales, entiendo, sino de momento como si fuese un taxi o para llevar un paquete. No sé ahora mismo en qué momento estamos con las aeronaves no tripuladas.
Bueno, pues estamos en un momento dulce, porque ahora mismo están muchas empresas invirtiendo en eso precisamente. Hay muchas, vamos a decir, aplicaciones del sector de las aeronaves no tripuladas. Es un sector muy interesante. Porque requiere de... Sí que es verdad que la tecnología de la que requiere es alta, pero quizá las inversiones para fabricar un dron no son tan altas como para fabricar un avión. Entonces, instamos a la iniciativa pública y privada para que invierta en estas aeronaves no tripuladas, porque desde la paquetería, de la mensajería, de la última milla, ¿no? Que es algo que es evidente, pero es que ahora mismo, con toda la desgracia que estamos viviendo con los incendios, podemos pensar en la utilización de drones para la vigilancia de los bosques, para la prevención de los incendios, no tanto como cuando ya los tenemos que apagar con un hidroavión, sino cuando tenemos que vigilar decenas y cientos de miles de hectáreas de bosques y no somos capaces las personas de hacerlo. Entonces podemos pensar en aplicaciones de vigilancia de bosques, de vigilancia medioambiental, de patrimonio.
Incluso de salvamento, hemos visto drones lanzando un salvavidas a una persona que estaba en un mar agitado.
Es que todas las aplicaciones que se nos puedan ocurrir con drones las podemos desarrollar con drones. Entonces lo que hace falta es iniciativa privada y pública para que se desarrollen esos drones con esas aplicaciones y posicionarnos como una en Euskadi o en el Estado como empresas que puedan desarrollar esa tecnología, porque la buena noticia es que como desarrollamos aviones y tenemos empresas que desarrollan alta tecnología, podemos hacer también esos drones.
Ahora mismo no se están haciendo drones en Álava, en Euskadi.
Se están diseñando, hay algunas empresas que trabajan en el diseño de drones y trabajan también en la colaboración con otras empresas para hacer drones, pero no se hacen drones completos, es verdad. Pero sí trabajamos en componentes y trabajamos en diseño.
Uh-huh. En componentes, en diseño no, se trabaja en un futuro hacer su propio diseño. No sé si es necesario especializar drones también ya a estas alturas.
Bueno, los drones siempre se pueden especializar. Al final es tener una idea, tener un modelo de negocio y la tecnología disponible. Lo que puedes hacer es trabajar con una empresa que tenga el modelo de negocio y tú, como empresa industrial manufacturera, hacerle el dron con esa sensorización que te pide el cliente. Es como un avión, pero más pequeñito. Entonces, podemos trabajar en colaboración y que luego pueda explotarlo otra empresa que se dedique a eso.
¿Y qué falta para que se haga así, tanto el diseño como la fabricación de drones aquí en Euskadi?
No falta nada. Yo creo que al final lo que falta es más colaboración. No digo que no se haga el diseño, ¿eh? He dicho que se hace diseño, uh-huh, y que se hace parte de la fabricación de los componentes. Hace falta más colaboración y meternos en más negocios. Hay algunas de las empresas, que ahora mismo no quiero mencionar, que ya están trabajando con empresas grandes en el diseño y la preparación de drones en el futuro. Entonces, lo que hay que hacer es que nuestras propias empresas y la iniciativa público-privada también estemos, vamos a decirlo de alguna manera coloquial, olisqueando esas oportunidades.
Es un poco el trabajo, la función de EGAN, ¿no? Poner
Exacto.
en contacto a todas las empresas que se dedican a la aeronáutica en Euskadi y que pueden encontrar aquí un mercado interesante.
Exacto. Nosotros también nos dedicamos a eso. Precisamente algunas de las cosas que nos han hecho en los últimos meses van dirigidas a este mercado. Entonces nosotros intentamos atraer clientes que pueden venir de fuera, que quieran invertir o que quieran colaborar con la fabricación y el diseño de las empresas vascas. Es fundamental.
Uh-huh. ¿Alguna empresa, algún proyecto que pueda tener en el próximo, a partir del mes de septiembre, por ejemplo, noticias?
Ahora mismo no podemos dar noticias frescas porque estamos en ello y cuando sea conveniente la propia empresa, las propias empresas lo podrán comentar.
Eso quiere decir que hay novedades.
Puede haber novedades, no digo que sea en septiembre.
Bueno, puede haber novedades en Euskadi, que es
en
el
Euskadi,
sector que nos,
sí,
que
sí,
nos
sí.
importa, y buenas, sí. No serán malas.
Sí, no, las novedades de las que hablo siempre son buenas. No tenemos, la verdad es que ahora mismo, afortunadamente, tenemos muchos problemas, tenemos una guerra, tenemos crisis energética, pero en cuanto al sector industrial, podemos decir que todas las novedades son estupendas.
Pues era de agradecer escuchar buenas noticias. Volveremos, por lo tanto, a contactar en otro momento con Ana Villate, directora de EGAN, el Clúster Aeronáutico Vasco, que además nos ha dejado una buena explicación de cómo está el sector ahora mismo en Euskadi. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Pasa buen día. Egunon.